Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cercanía.
El presidente chino Xi Jinping comenzó su visita oficial a Rusia.
Crisis.
En Francia, diputados opositores no lograron los votos para aprobar la moción de censura contra la reforma de pensiones.
Límite.
El gobierno de Colombia suspendió el alto el fuego con el Clan del Golfo.
Un respiro.
Israelíes y palestinos acordaron contener la violencia de cara al comienzo del Ramadán.
Diálogo en Argentina.
El presidente Alberto Fernández inauguró el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos.
Medidas.
La Cancillería de Chile reconoció dificultades para enviar migrantes expulsados de su país hacia Venezuela. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Más fuertes.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró estar familiarizado con el plan de China sobre una solución política a la crisis de Ucrania.
Estamos abiertos a las negociaciones, abordaremos todas estas cuestiones, incluidas las iniciativas, que ciertamente respetamos, subrayó.
Moscú considera que Pekín se basa en los principios de justicia, disposiciones fundamentales del derecho internacional y en la seguridad para todos los países.
Las declaraciones del líder ruso se dieron en el marco de la reunión inaugural que mantuvo con el presidente chino Xi Jinping de visita en Moscú.
Putin resaltó que la potencia asiática creó un sistema eficaz de desarrollo económico y fortalecimiento del Estado, mucho más efectivo que otros países.
Por su parte, Xi expresó reconocimiento y gratitud a su par ruso y adelantó que en la agenda bilateral se analizará el estado de las relaciones.
El mandatario reafirmó que su país, junto con Rusia, está preparado para proteger el derecho internacional con base en Naciones Unidas.
Xi permanecerá en Rusia hasta el miércoles 22 en un viaje oficial para consolidar la confianza mutua entre las dos potencias.
En Órbita entrevistó a Javier Badel, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais e investigador visitante del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Aveiro, en Portugal.
El experto definió como crucial la importancia de la visita del presidente de China a Moscú.
Después de observar los últimos acontecimientos y el papel crucial que tuvo China en el acercamiento diplomático entre Arabia Saudita e Irán, en primer lugar. Y en segundo lugar, la declaración de propuesta de paz explícita. Esta visita es crucial, ¿no? Porque en alguna medida creo que la diplomacia china, a partir de esta nueva fase, después de las dos sesiones, está comprometida a proponer y comprometer las partes a una paz fundamentalmente en Ucrania, ¿no? Pero no es únicamente en Ucrania, sino intentar restablecer la diplomacia entre naciones en una configuración multipolar, realmente, como ellos dicen, multilateral.
Para el analista, al Xi sostener que su país protegerá de manera resuelta el derecho internacional con base en la ONU, envía un mensaje claro a Estados Unidos.
Con respecto a Naciones Unidas, Rusia confirmó que exhibirá ante el Consejo de Seguridad del organismo la mentira fabricada por Estados Unidos para invadir Irak.
Este lunes 20 de marzo se cumplieron 20 años de la invasión de la potencia norteamericana, liderada por el entonces presidente George W. Bush, al país asiático.
Significa básicamente, es un recado para los Estados Unidos, un mensaje para los Estados Unidos de que las sanciones unilaterales, las políticas unilaterales no tienen más cabida en una realidad multipolar. Básicamente, analizando desde el punto de vista geopolítico, esa es la señal que se da, ¿no?, a los Estados Unidos y a Occidente, que, bueno, que en alguna medida compuesto por Europa Occidental, el mundo anglosajón, de que el sistema es multipolar y que hay otro tipo de acuerdos que tienen que realizarse a partir de un un compromiso con la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Básicamente es por ahí, esa la señal, ¿no? Bueno, el mundo cambió, de hecho hay un sistema multipolar, la situación de Occidente y de la OTAN no es muy buena en Ucrania, la situación económica es muy frágil en Europa e inclusive dentro de Estados Unidos, y hay un equilibrio de fuerzas diferente. Entonces, en ese sentido, la señal va por ahí, y que la mejor forma es basar las decisiones a partir de Naciones Unidas, ¿no? En la cual China y Rusia forman parte del Consejo de Seguridad.
El docente destacó los puntos más fuertes de la agenda bilateral y aseguró que entre Rusia y China hay un compromiso material y de concepción del mundo.
Lo que estamos observando es el punto fuerte de la agenda, básicamente es restablecer el compromiso de una amistad sin límites, como ellos la denominan, entre Rusia y China, que viene consolidándose desde la época de la década del 90, ¿no? Y creo que un punto crucial fue en 2001 con la Organización de Cooperación de Shanghái, que entra en vigor en 2001, y a partir de ese momento las relaciones se fueron estableciendo de una manera cada vez más firme, llegando, bueno, al liderazgo de Xi Jinping, que se considera un amigo personal de Putin. Pero bueno, yo creo que no es una diplomacia presidencial, no está basado únicamente en una diplomacia presidencial, y sí en compromisos mayores entre dos grandes potencias, en el cual se observa también el compromiso en relación al Belt and Road Initiative, o la iniciativa del cinturón y la ruta, en la cual sin Rusia eso no podría haber funcionado, ¿no? Así que hay un compromiso material y de concepción del mundo entre ambas potencias asiáticas, euroasiáticas, ¿no? Que en alguna medida, después de la guerra, se podría colocar, bueno, un compromiso en el que podemos observarlo después en los BRICS, ¿no? Y sí, de hecho, los BRICS se transforman en un BRICS Plus, con otras potencias intermediarias participando en esta nueva institución, ¿no? Sería ya de alcance global, ¿no? Más multilateral. Pero también el destaque fundamentalmente en el rol de China en la paz en Ucrania, ¿no? De pacificar.
Era Javier Badel, profesor del Programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais e investigador visitante del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Aveiro, en Portugal.
Crisis.
En Francia, los diputados no lograron los votos para aprobar las dos mociones de censura contra la reforma de pensiones decretada por el gobierno.
Las votaciones de este lunes 20 se confirmaron el pasado viernes 17, un día después de que el presidente Emmanuel Macron aprobara la reforma por decreto.
Para ello recurrió al artículo 49.3 de la Constitución, el cual le brinda la potestad sin depender de una votación en diputados, donde peligraba la aprobación.
La única manera de impedir la aplicación es que los diputados aprobaran una moción de censura contra el gobierno con 287 votos positivos.
La reforma de previsiones propone retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para el año 2030.
Y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como ahora, para cobrar una pensión completa.
Desde enero, las movilizaciones lideradas por los sindicatos contra la propuesta del gobierno han paralizado el país.
Sondeos locales revelan que 2 de cada 3 franceses rechazan la reforma.
El último fin de semana, varias ciudades se vieron alteradas por protestas, en su mayoría con enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Francia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la Unión Europea.
El presidente Macron defiende que la reforma permitirá alcanzar un equilibrio financiero en la caja de las pensiones para el año 2030.
De acuerdo con el mandatario, la deuda pública de Francia es de unos 3 billones de euros.
El jueves 23 se realizará una nueva jornada de movilizaciones masivas.
Límite.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió el alto el fuego con el Clan del Golfo luego de un ataque contra la policía.
No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades, expresó el mandatario vía Twitter.
El gobierno cree que el grupo criminal más poderoso del país continúa dedicándose al negocio ilegal del oro y al tráfico de cocaína.
Además, lo responsabiliza de estar detrás del violento paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, en la zona noreste de Colombia.
En órbita entrevistó a Erich Saumed, analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público.
Para el analista, la situación responde a un error del Ejecutivo al plantear negociar con insurgentes cuando en realidad estos son narcotraficantes.
Luego de 80 días de haber sido ordenado el cese al fuego por el señor presidente, este en la práctica no se materializó, no por parte de la fuerza pública, sino por parte del clan. Hay que recordar que incluso durante casi 15 días, en las últimas semanas, se produjo un paro armado en el noroccidente del país, en una zona conocida como el Bajo Cauca Antioqueño, en donde el clan tiene una marcada influencia desde el punto de vista económico, ¿no? Por la actividad de narcotráfico que ejerce en esa zona, territorial, social y por supuesto político. Y fue una demostración de poder por parte de esa organización. Entonces, hay que tener en cuenta además que esta negociación o estos procesos de paz total que quiere adelantar el gobierno nacional son con estructuras que en este momento están dedicadas exclusivamente o casi que exclusivamente a actividades ilegales tales como el narcotráfico en primera medida y la minería ilegal, así como el tráfico de combustible. Usted no está negociando con insurgentes o terroristas, usted está negociando con narcotraficantes. El negocio de ellos no es la guerra, el negocio es el narcotráfico. Entonces ya de entrada ahí hubo un problema en la manera en que el gobierno colombiano esbozó su política de paz. Tan es así que la violencia, para tomar una medida a tiempo, es decir, desde que el presidente Petro asumió el poder, no ha cesado, incluso ha aumentado.
El anuncio de Petro supone la primera ruptura con uno de los grupos criminales acogidos en la política de paz total del gobierno.
La fuerza pública debe actuar de inmediato contra esta organización, lanzó el jefe de Estado.
Saumed entiende que la decisión puede impactar de forma positiva en la política de paz total, en busca del reenfoque en una mejor capacidad de negociación.
Este gobierno está aprendiendo sobre la base de la prueba y el error. Ya se dio cuenta que lo primero que tiene que hacer es formular una política clara en materia de paz. ¿Cuáles van a ser las reales atribuciones que en este sentido va a tener el comisionado de paz? Cuando el señor presidente se refiere a paz total, se refiere a que va a organizar con unas 20 organizaciones o grupos armados organizados, ¿no? De ellos, solo dos tienen el carácter de insurgente, el ELN y otra agrupación que se llama Movimiento Revolucionario del Pueblo, el RMRP. Y las demás, también con unas 9 o 10 organizaciones que son disidentes o reincidentes de la FARC, del antiguo proceso de paz que se llevó a cabo con esa organización, y con una docena de estructuras o bandas narcotraficantes exclusivamente, entre ellas la principal, que es el Clan del Golfo, que es la que tiene mayor presencia a nivel territorial. Ahora, debe escoger con cuál de esas organizaciones va a comenzar a negociar. Todos pensamos que el camino estaba abierto o la intención del gobierno era comenzar a negociar o iniciar estos procesos con el ELN, ¿no? Y que eso iba a marcar un derrotero para las negociaciones con las otras organizaciones, no. Entonces, bueno, aquí estamos frente al antiguo adagio del que mucho abarca, poco aprieta. Si usted quiere adelantar negociaciones de paz con una veintena de organizaciones, pero no tiene muy bien o no tiene claro muy bien cómo lo va a hacer, se producen resultados como el de esta semana.
Según el experto, la administración de Petro se equivocó al no esbozar con claridad una política de paz y una de seguridad pública.
Creería que este gobierno ha cometido dos errores. No ha esbozado de manera clara una política pública de paz ni una política pública de seguridad. Ni la paz humana ni la seguridad humana están dando los resultados que este gobierno pensaba. Lo que no es malo, ¿no? Porque está iniciando. El problema de este gobierno es que es reaccionario. Reacciona de mala manera, de una manera desfavorable ante las críticas que se le hacen. Y son críticas constructivas, ¿no? Porque todos finalmente queremos que nuestra nación esté en paz, porque es que todos nos vemos afectados. Pero cuando hacemos críticas en ese sentido al gobierno, llamamos la atención del gobierno de la manera como está haciendo las cosas, este reacciona de una manera reaccionaria. Entonces yo creo que sucesos o hechos como los que se dieron esta semana con el Clan del Golfo, el hecho también de que los procesos o el proceso con el ELN no se esté adelantando de la manera en que nosotros esperábamos, va a llamar la atención del gobierno en el sentido de que va a ser consciente de que necesita rediseñar su política de paz para que ésta tenga algún efecto en los próximos años.
Escuchamos a Eric Saumet, analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público.
Un respiro.
Israelíes y palestinos acordaron contener la violencia previo al comienzo del Ramadán.
Este año, la celebración musulmana entre el 23 de marzo y el 21 de abril coincide con la Pascua del judaísmo y la Pascua cristiana.
Funcionarios israelíes y palestinos se reunieron en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh bajo mediación de sus aliados regionales, Egipto y Jordania, junto con Estados Unidos.
El objetivo principal acordado es evitar altercados en los lugares sagrados de Jerusalén y retóricas de confrontación.
La escalada de violencia, en particular en la Cisjordania ocupada por parte del ejército israelí, lleva casi un año.
Años atrás, durante el Ramadán, hubo enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos.
En particular, en la zona de la mezquita Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam y venerado como el monte del templo por los judíos.
Los israelíes pueden visitar el sitio, pero no pueden rezar en el lugar, aunque en los últimos años el número de estos visitantes ha crecido.
En 2021, judíos con banderas israelíes provocaron choques que derivaron en una guerra de 11 días entre Israel y el grupo Hamás, que controla la franja de Gaza.
Hamás, considerado terrorista por Israel y varios países de Occidente, condenó a la autoridad palestina por participar en las recientes reuniones de Egipto.
A su vez, la organización acusó al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu de intensificar su agresión contra el pueblo palestino.
En 2022, las fuerzas israelíes causaron la muerte de unos 200 palestinos, además de arrestar a otros miles en Cisjordania.
Los palestinos, por su parte, mataron a unos 40 israelíes.
Diálogo.
En Buenos Aires, Argentina, comenzó el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos.
El evento fue inaugurado por el presidente Alberto Fernández.
También fueron parte de la apertura la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz en 1990, Adolfo Pérez Esquivel.
Esta fue la primera aparición pública del mandatario después de su internación por la hernia de disco en la semana pasada.
Del evento participarán personalidades, agrupaciones y activistas de más de 70 países. Hay 15.000 personas inscritas.
Están previstas 1.200 actividades y más de 150 conferencias a cargo de líderes políticos regionales.
Entre estos se destacan los expresidentes José Mujica de Uruguay, el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.
El martes 21, el Grupo de Puebla realizará la actividad Voluntad Popular y Democracia con la presencia de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández.
Entre los temas a tratar en el foro se destacan los desafíos frente a la discriminación, la lucha por la igualdad de género y por memoria, verdad y justicia.
Además, se debatirá sobre el cambio climático, los derechos digitales y la movilidad humana, es decir, en ejercicio del derecho a la libre circulación de las personas.
Las principales actividades serán en el espacio Memoria y Derechos Humanos, la vieja Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, ex centro de detención y torturas de presos en la dictadura.
Asimismo serán sedes el Centro Cultural Kirchner, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Comisión de Energía Atómica.
El foro termina el viernes 24, cuando se cumplan 47 años del golpe cívico-militar de 1976 en Argentina.
Medidas.
El canciller chileno Alberto Van Claveren aseguró que han existido dificultades para enviar migrantes expulsados desde su país hacia Venezuela.
No quiero entrar a polémicas, pero puedo asegurar que hubo esfuerzos de acercamiento con Venezuela, dijo al medio local Cooperativa.
La semana pasada, el presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionó a Caracas la falta de trabajo en conjunto sobre el tema y reclamó a Bolivia no detener a los migrantes.
El canciller venezolano, Iván Gil, respondió que su país no había recibido una propuesta para la coordinación. Ha sido un clamor nuestro, afirmó el jerarca.
El 27 de febrero, las Fuerzas Armadas de Chile se desplegaron en la zona norte del país para contener el ingreso de personas por pasos no habilitados.
La nación además tiene militarizada la llamada región sur, donde está focalizado el reclamo de la población mapuche sobre estas tierras.
Esto a pesar de que retirar a los militares de la zona fue promesa de campaña de Boric, quien durante su gestión como parlamentario cuestionó esa medida.
Sputnik conversó con el doctor en ciencias políticas chileno, Eduardo Araya.
No puede ser una solución a un problema que en el fondo es político. Pero el problema no es solo político en términos de debate sobre lo que haya que hacer con el futuro de este país. Es un problema de seguridad y un problema de seguridad para las personas que viven en la región. Ahora, Lo segundo que hay que hacer una distinción es que no es lo mismo la situación del norte que la del sur. En el norte, la naturaleza del problema es inmigrantes ilegales en una frontera que es muy porosa, es muy compleja de controlar, y que además en las regiones del norte se ha traducido en aumento significativo de criminalidad. Y más allá de los datos, lo que importa también siempre es la percepción de las personas. Y cuando las personas se sienten inseguras, o sea, porque es cuestión de la estadística de asesinatos en Arica, en Iquique y Antofagasta, para darse cuenta de que efectivamente hay un problema de inseguridad que ha crecido en los últimos años, mucho.
Sputnik también habló con Miguel Melín Pehuen, representante de la Alianza Territorial Mapuche.
El entrevistado manifestó que la posición del actual Ejecutivo va en concordancia con la de gobiernos anteriores.
Porque este gobierno quiere demostrar frente al poder, al poder real, al poder económico, y ofrecer lo mismo que la concertación, que la derecha, que los administradores del modelo, ¿cierto? Del modelo ya. Archi sabido, neoliberal, extractivista, etcétera. Ya, el extractivismo ya terminó siendo un lugar común, pero bueno, como comparable, ¿no? Ya como todo el mundo lo usa. Pero, en el fondo, es cómo garantizarle la estabilidad en términos de la mantención del modelo y con paz social, con estabilidad, como lo dijo Ricardo Alá. Él lo dijo así, textual. Le ofrezco lo mismo que este señor, pero con paz social. Y ahora, en el fondo, ¿cómo se garantiza esa paz social en definitiva? Un poco la replicando los del lago, pero la inversión voice, poniendo a los militares.
Para el analista Araya, mientras se llega a la solución de fondo, el Ejecutivo debe tomar decisiones.
En este gobierno, ninguno puede suponer que eso que va a resolver ese tipo de problema simplemente desplegando fuerzas armadas. Pero el problema es que de aquí encontrar una solución que no puede ser a corto plazo, sino que más bien será de mediano o largo plazo, tiene que hacer algo, porque tiene que responder a las demandas de los habitantes de esas regiones y una percepción que es generalizada en este país que los problemas de seguridad para las personas se han ido haciendo cada vez más complejos, a veces por criminalidad en Santiago y otras veces asociado a este tipo de fenómenos. Entonces, yo creo que esa es la razón, o sea, no es que yo crea, evidentemente esa es finalmente la razón por la cual este gobierno, que siempre tuvo distancia respecto del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, no ha visto que no tiene alternativa. Voy a usar una frase de un político español, ¿no? La revolución también implica que a las personas le saquen la basura al día siguiente. O sea, tú puedes pensar en que es importante transformar la sociedad, pero si no resuelves los problemas del día a día a las personas, no avanzas a ninguna parte, ¿no? Porque pierdes apoyo y por lo tanto te quedas entrampado si es que no resuelves esos temas cotidianos.
Escuchamos al analista político chileno Eduardo Araya y al representante de la Alianza Territorial Mapuche, Miguel Melín Pehuen.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.